Hola, ¿qué tal? Te habla Jorge García, orgulloso fundador de Marketing Paradise, y estás escuchando Welcome to Paradise, la serie especial de Paradisers, donde hablamos de todo lo que nos gusta, pero con personas que seguimos y admiramos. La invitada de hoy es Lorena Macías, la gran profesional de la creatividad y el social media que está detrás de @hazmeunafotoasí. Una cuenta de Instagram que acumula más de 260.000 seguidores, a los que destripa la realidad del mundo de los influencers en Internet. Y paso a saludar al... voy a decir el azote de los influencers. Lorena Macías, ¿qué pasa, Lorena? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí deseando meternos ya en harina. Bueno, primero de todo quiero pedir disculpas por esta voz nasal horrible, espantosa, pero me ha pillado un día de alergia donde, nada, no puedo hacer otra cosa con esta voz. Así que pido disculpas de antemano por los estornudos, por todo lo que vais a ver. Pero bueno, yo creo que aún así nos va a quedar entretenido.
Sí, hombre, sí, seguro que sí. Además, los influencers casi es como el fútbol del mundo del marketing. Todo el mundo sabe, todo el mundo opina, lo puedes hacer profesional, lo puedes hacer de salseo, hay un montón de enfoques para esto, o sea que nos va a quedar entretenido, seguro. Pero empecemos por los básicos. Cuéntanos, ¿quién es Lorena Macías? ¿A qué se dedica? Además del proyecto que luego hablamos, ¿vale? Que es como uno de tus proyectos, porque hoy antes de grabar me decías en todo lo que estás metido y son muchas cosas. Cuéntanos un poco de dónde sales y en qué estás metida ahora mismo, que la gente te sitúe.
Bueno, yo soy, como la mayoría de gente sabe, licenciada en publicidad. Además algo absolutamente vocacional, me ha flipado siempre la creatividad, desde muy jovencita supe que me quería dedicar a redactar textos publicitarios y tengo el privilegio, la suerte de vivir de esto. Y bueno, en el día a día me encargo, trabajo para diferentes marcas y agencias, que no vamos a pasar a desglosar una por una, bueno, con diferentes niveles de implicación en cada una, pero siempre en la parte creativa y ejecutiva. Y luego además estoy metida en movidas de docencia también, estoy coordinando un máster y dando clases en otro. Y paralelamente ya al final del día, hazme una foto así, con toda la movida asociada, hazme una foto así, como pueden ser pues eso, las charlas, los podcasts, las propias campañas que publico, hazme una foto así, todo eso. Así que bueno, te agradezco de verdad, me gusta mucho este enfoque, esta manera de empezar, porque generalmente es, bueno, la de hazme una foto así, la que hace memes, que vamos, que es un arte hacer memes y que no... Estoy orgullosísima y me lo paso pipa haciendo memes, pero que también está guay hablar del bagaje, del recorrido que hay detrás hasta llegar hasta aquí. Así que te agradezco mucho esta pregunta, Jorge.
Hay que decir, además, que en la parte de docencia, Lorena es profe de lujo en uno de los bonus que damos nosotros en Social Media para Profesionales, que da una clase ahí de influence muy, muy guapa para completar todo eso.
Cierto.
Quiero hablar contigo de tus dos facetas hoy, la de hazme una foto así, luego la charlamos y cómo es tu día a día, tus procesos, tus retos, desde la parte de Lorena, creadora de contenido, que ha hecho como un producto incluso de todo esto, que es un perfil de Instagram, pero que mañana podría ser otra cosa, luego hablamos de eso, pero a mí me interesa también la otra parte, la de Lorena ayudando a marcas a conseguir objetivos desde social media, hacer campañas, la parte de influencer, etcétera, ¿vale? Entonces, quiero empezar de las redes sociales. Y empiezo con una pregunta así como un poco general, para ver por dónde sales y de ahí tiramos, que es, oye, ¿cuál es tu visión de las redes sociales en 2023? ¿Cómo ves el ecosistema actual? ¿Tiene sentido para las marcas todavía? Si empezaras una marca de moda hoy, ¿crees que las redes sociales tienen sentido? ¿Qué retos le ves a las redes sociales? Tira por donde quieras y de ahí charlamos.
Buah, es complicado sacar un titular de aquí, ¿eh? Más cuando nos gusta tanto y estamos metidos en tantos ajos. O sea, definitivamente las redes sociales son el canal, pero bueno, yo creo que no estamos hablando del mismo escenario del que hablábamos hace 10 años, ni siquiera 5, ni siquiera 3. O sea, hemos asistido a la muerte en directo de Facebook. Yo creo que Instagram está abocado en un medio corto plazo a lo mismo y que ahora el auge, y además me gusta que así sea, esté derivando en redes donde se premia la creatividad, se premia el talento, se premia la naturalidad, como pueden ser TikTok o BeReal. Para mí las estrategias de cualquier marca en social media, principalmente si son incipientes, como estás diciendo, una marca que nazca ahora, para mí pasan por ahí, por centrarse en ese canal y no en uno que ya está saturado, como puede ser Instagram y definitivamente Facebook. Entonces, de todo lo que has planteado, yo creo que es muy positivo que se estén empezando a premiar y a visibilizar estos contenidos más espontáneos, ¿no? De estas redes que hablamos, de TikTok y de BeReal, donde el estrellato es mucho más democrático, está al acceso de cualquiera, o sea, al alcance de cualquier persona que tenga dedicación y ganas, porque son algoritmos, principalmente el de TikTok, que favorece mucho más darle visibilidad a estos creadores, porque al final cuando se creó Instagram, claro, todo era campo, entonces llegaron el ciclo natural de las blogueras de los blogueros que pasaron por Facebook y que fueron a Instagram, claro, aquello era pues un páramo al principio, y creo que también es una de las cosas que están matando Instagram, ¿no? Que los perfiles grandes y asentados y un poco de referencia son los que llegaron cuando no había competencia y por eso están ahí la mayoría de perfiles. De pronto sí que salen creadores maravillosos como Gerre Tamara, como Gersank, Vertus, gente muy fresca con ideas nuevas, pero está muy anquilosado el reinado de la purpurina y del cafecito perfecto con la manicura perfecta. Y por eso a la gente le da pereza Instagram. Y por eso la gente le tiene tanta tirria a la palabra influencer.
Es verdad que comparando un poco TikTok e Instagram hay como dos enfoques. Este que comentas tú al principio, que es antes teníamos que tener la vida perfecta para enseñarla, o por lo menos hacer como el atrecho de la vida perfecta para enseñarlo, y eso es lo que premiábamos, es decir, todos premiábamos ese tipo de cosas, y entonces el corazón se lo llevaba el desayuno, el brunch perfecto con un aguacate, que vamos, lleva sin ver la tierra el aguacate ese, 150 años, del color que tenía, y ahora parece que con TikTok se está premiando más el talento, sin importar cómo de perfecta tenga que ser tu vida de fuera, que creo que es un enfoque más sano en general, que también está llevando a un enganche y al final las redes sociales están diseñadas para lo que es. Y luego hay otro enfoque interesante, que lo comentabas tú con lo de las marcas, que es, para una marca nueva, etcétera, la dificultad que puedas tener de crecimiento en un Instagram versus un TikTok. Hay una diferencia enorme, ya no solo de alcances y demás, sino de buena suerte ahora, queriendo pescar 1 millón de seguidores en Instagram. Incluso por muy creativo que seas y muy diferente que seas, hemos llegado a un mercado tan atomizado, con tanto ruido, tanto orgánico como de pago, que es mucho más complicado versus un TikTok, donde con poco que ser medianamente creativo y de verdad tengas un contenido decente, las posibilidades del alcance y del crecimiento son muy diferentes respecto a la clásica, ¿no?
Sí, sí, 100%. Además, tú decías que no importa cuán creativo seas, es imposible ponerte en 1 millón de seguidores en Instagram. Y me gustaría añadir, no importa cuán creativo seas y no importa el presupuesto que tengas para destinar a sorteos, a pauta, o sea, estamos saturados en Instagram. Ya no hay lugar para... Ya no cabe más gente en Instagram, ni más marcas, ni más creadores. Ya no cabe más. O sea, para mí el reto y el eje de la estrategia en cualquier otra marca pasa... Hay que matizarlo, depende del público al que te dirijas y de cuál sea tu objetivo y todo esto, ¿no? Pero para mí pasa por otras redes sociales, sí.
Hablemos un poco de ese tema del presupuesto, que era una de las cosas que quería hablar contigo. Sin centrarnos solo en Instagram, en general, social media 2023, ¿crees que es posible tener unas redes sociales, que una marca tenga unas redes sociales rentables y con una audiencia grande y relevante sin invertir en pago?
Bueno, lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil. Habría que ver el recorrido de la marca, qué comunidad tiene ya y cómo va de interacción con esa comunidad, pero así a simple vista yo creo que está complicado. Sí, es que las redes demandan muchísimo, muchísimo recurso. O sea, la gente que no trabaja en redes no lo sabe y no lo tiene por qué saber, ¿eh? Igual que yo llevo el coche al taller y tampoco sé el trabajo que hay detrás de que el coche arranque, ¿no? pero sí, hay demasiado trabajo detrás para un canal que tampoco te da una rentabilidad directa en la mayor parte de los casos. Y hay que ver también de dónde viene el tráfico a tu web, o sea, hay muchos factores, pero así a grosso modo yo diría que no.
Ahora quiero entrarme en eso de los retornos de las redes, pero pensando un poco en esto y siempre que hablamos esto en la agencia, al final creo que a ver cómo lo ves tú, pero para marcas que ya tienen una audiencia grande en redes sociales, pues eso, un Facebook o un Instagram, creo que estamos condenados a pasar por el pago para que todo el trabajo que tú has hecho para tener una audiencia grande de 500.000, 1.000.000, 20.000, me da igual, la audiencia grande que tú puedas considerar y que has recogido durante mucho tiempo con muchas acciones, con mucha creatividad, con muchos contenidos, con muchos recursos. Si tú quieres seguir llegando al 100% de tu audiencia, o pagas o olvídate, buena suerte, porque eso ya está pensado para que pases por ahí. Pero hablábamos antes de TikTok y joder, que con poco que hagas ahora tienes como mucha más visibilidad y mucha más audiencia. Sí, pero las pruebas que nosotros hemos hecho aquí con la parte de pago de TikTok, posiblemente no la necesites para llegar a una audiencia, pero es un boost que ahora mismo creo que es una gran, o sea, que es una gran oportunidad, porque los costes ahora mismo son muy ridículos y está muy poco valorado la inversión en paid respecto a lo que te puede dar. Entonces, creo que tanto si estás obligado como si tienes una oportunidad, esta parte de pago te puede ser interesante sin importar si es una red a la que acabas de llegar o una red donde estás. Tú lo ves igual.
Sí, no, iba a decir una cosa, pero no tenía sentido. Sí, es verdad. Pero aparte tampoco todo es retorno, o sea, también hay construcción de marca, hay irrupción en nuevas audiencias, o sea, es que ¿cómo mides esto? Recuerdo que una vez que tú y yo comimos hablábamos del saco del branding, ¿no? Que decíamos, bueno, es que cuando un cliente tal, bueno, al saco del branding, del largo plazo y de esto que es como intangible y bueno, aquí se va este dinero.
Ahí eso tiene como dos vertientes. El branding lo puedes usar de dos maneras. De una manera de decir hay que invertir o sea, entender muy bien que cuando estamos en el rol del cliente, compramos el branding y ahí lo entendemos todos, ¿no? Cuando estamos en el papel del cliente, nos engañamos más o nos engañamos menos diciendo que, uf, es que esto tiene una característica que no tiene el otro y es que yo necesito esta cámara
¿Vendemos
del
más humo o
iPhone.
vendemos menos?
Claro, o sea, yo necesito esta cámara del iPhone porque de verdad es que yo me paso el día haciendo fotos y necesito esta calidad. Pero al final compramos la marca exactamente igual. Y luego está la otra manera, que es lo del saco, que es, oye, yo no necesito que esto me dé retorno de alguna manera porque estoy haciendo marca, sea lo que sea eso, esto va a ayudar a la marca, necesito poner una lona porque va a ayudar a la marca y necesito gastarme 150.000 euros en paid porque va a ayudar a la marca. Las dos caras tienen como su cruz, creo, y hay que elegir, hay que entender muy bien las redes sociales y luego entender muy bien qué es lo que te puede dar y sobre todo asumirlo. Es decir, que si le vamos a pedir a las redes sociales ventas, asumir que vamos a tener que hacer acciones que estén mucho más cerca de las ventas y vamos a ver cómo superamos el reto de que los canales sociales que están para otras cosas también nos tengan que, digamos que tengamos que apretarles un poco las clavijas para que nos puedan salir los números de las ventas.
Exacto. Y no aburrir en el camino a la audiencia con un contenido muy comercial. Sí, ese
Vale.
es el reto.
Imagínate que yo soy un señor que acaba de aterrizar en el mundo digital y que quiere entender las redes sociales como un canal de marketing más y como tal quiero que me dé un retorno positivo en lo que son ventas. ¿Tú crees en general que las redes sociales sirven para vender? Y la subpregunta de esto es si crees que deben servir para vender. O que tenemos que bajarnos de ese barco y entender que todo lo que no sea venta nos lo puede dar las redes sociales, que también es importante, y pedirle lo que nos puede dar. ¿Cómo ves tú esto?
Yo creo que las redes sí que traen de hecho hay un informe de Nielsen, ¿no? Del año pasado que habla de que el retorno, la conversión en redes sociales es como 10 o 10 y pico, 11 veces mayor a la de televisión con un tercio de la inversión. ¿Tienes en mente este informe? No sé si me estoy inventando los números, pero bueno, son más o menos así. Era una flipada en comparación con la conversión en otros medios tradicionales. O sea, para mí sí que son un canal de venta. Son un canal de venta, de construcción de marca, de entretenimiento, de imagen. Lo que pasa es que, claro, van evolucionando al tiempo que evoluciona la sociedad y cada vez demanda, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo haces cómo vendes y que se note que estás vendiendo, ¿no? Porque cuando tú estás viendo la tele, identificas claramente cuando se ha ido a publicidad o cuando es un product placement o lo que sea dentro de una serie, tú te das cuenta de que eso es un contenido pagado que está orientado a persuadirte, convencerte o darte a conocer un producto o lo que sea. Pero en redes esa línea es muy difusa. Entonces tienes que aprender a seducir a tu audiencia, a entretener, a aportar un contenido, ¿no? Como el bebé, y cuando menos se lo esperen, estás. Venta. Pero sí, yo definitivamente creo que sí que son un canal. También, como siempre, hay que matizar qué sector te dedicas, cuánto recorrido tiene tu e-commerce, quién es tu audiencia, qué recurrencia tiene tu audiencia o tu target de ventas, etcétera. Pero definitivamente sí son un canal de ventas, si no, la mayoría no estarían ahí.
Las marcas lo entienden así, tú que trabajas con clientes y clientes grandes que todo el mundo conoce y tal, ¿son las ventas de alguna manera una métrica que a ti te exigen como responsable de social media?
Concretamente a mí no, porque como he dicho yo me dedico más a la creatividad.
Vale.
Entonces a mí, bueno, me exigen, entre comillas, bueno, frescura, disrupción, creatividad, engagement, si quieres hacerlo algo tangible y medible, engagement. En mi caso no me dedico ahora mismo a potenciar las ventas de ninguno de mis clientes, no.
Pero bueno, sí que las marcas tienen que entender que esa creatividad es lo que luego ayuda al resto de objetivos, ¿no?
Claro, al conocimiento de marca. O sea, tú estás en Twitter y te sale un meme de una marca y recuerdas esa marca y a lo mejor te entra por los ojos y dices, hostia, ¿cuánto tiempo hace que no me como tal? Y
Ya.
esa tarde vas y te lo compras. ¿Cómo mides eso? Eso no se mide.
Ya.
Y gracias a Dios te digo, porque he trabajado a veces en departamentos más relacionados con esto y yo he sufrido muchísimo. No me gustaba nada. Es que aparte que creo que son dos mundos, sin caer en este esnobismo del creativo publicitario que se piensa que está haciendo arte. No estamos haciendo arte, ni mucho menos, pero tampoco estamos en un Excel, ¿no? O sea, creo que tiene una parte. Sí, no te digo de arte, pero sí una parte de belleza o de subjetividad que no cabe en un Excel y no cabe en un porcentaje de ROI.
Y tía, está bien. O sea, no sé en qué momento la gente de marketing digital compró el mensaje de que en internet todo se puede medir. Y es mentira. O sea, no tiene. Y además está bien. O sea, que no puedas medirlo no significa que no sea bueno. Todos podemos entender que una campaña creativa le esté dando cosas buenas a la marca sin que eso, como bien decías tú, se aterrice en un Excel o que puedas ir al del banco y decir cuántos euros has ganado con la lona o con la campaña de no sé qué o con lo que sea. Y no pasa nada.
¿Tú crees que, por ejemplo, discúlpame, KFC tiene una idea de la magnitud de lo que ha conseguido en Twitter a partir de 10, 12, 14 campañas concretas? No,
Claro.
o sea, ni se acerca en los datos que puedan tener, ni se acercan a la magnitud real y al alcance real que ha tenido su estrategia concretamente en Twitter, que ha sido donde ha reventado. O Jumpers, por ejemplo, el otro día me estaba preparando una charla y hablaba del caso Jumpers, maravilloso, los anuncios a pachas, que aparte del alcance que han tenido en redes sociales, había un montón de noticias de medios digitales relacionados con el marketing que hablaban de esta campaña, que había batido récords, etcétera, que eso no siempre está contemplado como un objetivo medible en una campaña, pero ahí te viene. Y eso es fruto de la creatividad y de hacer las cosas bien.
Y ahí es importante, creo, para la gente que nos oye, que lleva clientes o que es cliente, las dos partes, creo que es importante que todo el mundo siente muy bien las expectativas y acote muy bien qué es lo que le vamos a pedir a la acción, qué es lo que nos puede dar para para que luego no haya problemas, para que cada uno no piense que esto nos va a dar una cosa y nos va a dar otra y a la vuelta digamos, anda, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, que creo que es importante ahí siempre que la marca y quien y el profesional que se va a encargar de la acción que sea, en el medio que sea, incluso saliéndome de redes, entienda muy bien qué le vamos a pedir para saber luego qué vamos a medir. Porque a veces lo que pasa es que queremos algo disruptivo y valiente y tal, pero a la vez lo que nos interesa es que más gente se vaya a comprar un no sé qué y a lo mejor no es el momento. Porque una de las cosas que no se hace muy bien también en redes sociales es entender que el proceso del cliente no es que yo entro a Facebook a ver la foto de mi amigo de no sé qué y entonces veo que tú has lanzado un 2x1 en pizzas y de repente a mí me apetece una pizza. Porque sí, a lo mejor lo que pasa es que para yo hacer una venta he tenido que entrar en contacto con los canales digitales de una marca 6, 7, 8, 10 veces y de esas 10, 3 han sido por social media y entonces social media tiene un 30% de relevancia de una venta, pero que el viaje es un poquito más largo y más complejo como para querer aterrizarlo en una celda de Excel.
Claro, claro, sí, sí, todas estas particularidades que las vemos todos los días en las reuniones con clientes y sonríes porque sabes de lo que hablo.
Claro.
Al final, bueno, pues la gente que no se dedica a esto tiene una imagen muy, muy divertida de lo que hacemos. O sea, yo cuando hablo con gente que no, ah, bueno, eso es subir una foto, ¿no? O bueno, yo que encima hago una foto así, los memes y todo, ah, pero tía, pero tú qué gracia, ¿no? O sea, nada que levantarte y pensar qué haces. No, ya, luego hay que sentarse con el cliente y decirle, oye, ¿te acuerdas esto en lo que yo me puse aquí, me empeñé tanto que esto yo quería? Bueno, pues al final no, no funcionó bien. En mi cabeza era espectacular, pero luego a la próxima os haré caso a vosotros.
Vamos a hablar un poco de esto, de los cómos, de cómo se trabaja, porque cualquiera que se haya dedicado a esto un día, el típico jefe infiltrado que ha decidido infiltrarse en el equipo de social media, sabe que esto tiene muy poco de sencillo y muy poco de exacto y de concreto. Me interesa saber cómo trabajas tú, cómo funcionas tú, que llevas marcas, que te piden creatividad, que es algo bastante complejo. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo diseñas tú una estrategia en social media o una campaña en social media? ¿Tu proceso creativo es rollo Don Draper de me echo una siesta en el sofá y cuando me levanto tengo una idea genial? ¿O cómo es? ¿Cómo trabaja Lorena cuando le mandan el reto de necesitamos para este objetivo una campaña? ¿Cómo trabajas tú? ¿Cómo es? A ver si la gente se puede llevar truquitos o tips o cosas.
Cuantísimo daño ha hecho Mad Men al mundo de la publicidad. En mi puta vida me he tomado una siesta en horas de trabajo. Nunca, o sea, no se me ha pasado por la cabeza, pero si lo intentase hacer, calculo que me comería la ansiedad, me tendría que tomar 27 Lexatines para poder dormirme sabiendo que está el email, el WhatsApp, el Slack, todo echando fuego y me dio ahí dormida como un ceporro. No, nunca me ha pasado. Nunca. A ver, yo siento, y no sé si a ti te pasa, que tengo rachas más creativas y otras menos, incluso días más creativos y otros menos. Entonces, generalmente lo que hago es no angustiarme cuando yo me levanto. Generalmente me levanto 6:30 o así, y las primeras tareas del día trato de que no sean muy creativas, ¿vale? Yo me organizo el día de manera en la que por la mañana, que estoy aún medio así dormida, bueno, cosas más mecánicas. Y generalmente identifico en esas primeras horas, no sé si es sugestión, no sé hasta qué punto es realidad, en esas primeras horas identifico si va a ser un día en el que para mí va a ser fácil tener ideas o si va a ser un día que a mí me va a costar muchísimo y mejor que dedique esas horas de ese día a sacarme otro curro más mecánico de encima. Vale. No sé, bueno, eso es una cosa que me pasa, que como te digo, quizás sea incluso sugestión. Y después, el día a día, pues es que no tiene nada de diferente a cualquier otro curro de oficina, yo creo, por más que, como digo, los creativos le queramos dar esta épica del creador y del artista. Pues como, no sé, como cualquier persona, tienes tus prioridades, tus tareas prioritarias, los fuegos que aparecen en mitad del día, y nada del otro mundo. No, yo nunca, no, hablando de lo de la siesta, retomando, yo nunca he sido de las de, no, te vas a dar un paseo y te inspiras. No, a mí me come la ansiedad de pensar, por más que esté en mi casa y esté bloqueada, pero de decir, estoy aquí en un parque, ¿por qué? ¿Por qué estoy en un parque un martes a las 3 de la tarde? Yeah. Tendría que estar en casa teniendo ideas. Sí, no sé si hay tampoco una frase o un proceso que defina cómo me enfrento a la creatividad. Supongo que, como te digo, con algunos clientes también ya tienes más recorrido y entonces estás más cómoda, sabes que algunos clientes te dejan hacer lo que sea. O sea, a mí me ha pasado, a raíz de darme una foto así, que lo contaremos después, que cuando empezaron a llegar clientes, un cliente me dijo, esta es la clave de mi red social, toma, no quiero saber nada. O sea, veo lo que haces, en hazme una foto así, no, yo no te quiero decir ni mu. Toma las claves. Generalmente con un cliente así también trabajas mucho más a gusto, te dejas ir mucho más que con un cliente pues con el que acabas de empezar o con el que sabes que siempre vas a tener fricciones porque no se quieren salir de unos límites, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema, que nada, que despojemos de ética todo este mundo de la creatividad porque somos oficinistas sin más vuelta.
Confirma que además de no tomarte una siesta mientras trabajas, tampoco te tomas media botella de whisky mientras trabajas como el amigo Don.
No, ni coca ni porros, no, la verdad que no,
Vale,
no,
vale, vale,
todavía.
vale. O sea, drogas free en procesos creativos por tu lado, ¿no?
Sí.
Vale, vale,
Buah,
vale.
solo faltaba, imagínate.
Ya ves.
O sea, no es que yo me drogue de normal, ¿no? Pero, o sea, un whisky así de repente a las 11 de la mañana, o sea, yo no sé cómo hacía Don Draper y toda esta
Sí,
gente, ¿no? Pues así
complicado.
eran unos
Sí, sí, sí.
machirulos
Sí.
todos.
Vale, una cosa más del mundo del social media antes de pasar a otra cosa, que es, y además creo que es algo que puede ayudar a alguien que se dedique a esto, que se quiera dedicar, o a alguien que tenga que contratar, y es, ¿cuáles crees que son como las skills relevantes de alguien que se dedique a esto? El otro día grabábamos un podcast respecto a la importancia de la creatividad en social media, que puede ser una skill que evidentemente pueda ser interesante, pero a la vez también hacíamos la reflexión de, oye, hay determinadas cuentas donde tampoco hace falta que seas tú aquí el más creativo de la sala ni que te vuelvas loco a buscar un premio Sol y que pueden ser cuentas que funcionen igual. Esta parte de la creatividad, querría saber si para ti es una skill innecesaria, innegociable para alguien que se dedica a esto y qué otras habilidades o conocimientos crees que debe tener alguien para dedicarse a una profesión que hace 10 años casi ni existía.
A mí sí que me parece que la creatividad es fundamental, en mayor o menor medida, como dices, hay cuentas y marcas que se prestan más a este tono gamberro, vacilón, y hay otras que no, y eso, bueno, ya es cuestión del social media o del creativo, en medir hasta dónde te puedes pasar de frenada, pero definitivamente la creatividad, tanto en el fondo como en la forma, a mí sí me parece imprescindible. Y luego yo diría algo que es transversal a cualquier profesión del mundo, que es la cultura. Cuantas más referencias culturales seas capaz de traer en una marca, de entender. A mí hay una cita de un libro que se llama Agua y Jabón, que me gusta muchísimo, que habla de que el mérito de un creador que hablaba en el libro no se debía tanto a la ambición descarrilada, sino a la correcta elección de las referencias para conectar con quien tenía delante, ¿no? Esto es lo que a mí me parece imprescindible, que seas capaz de hacer un chiste de Proust y de Belén Esteban al mismo tiempo, que seas capaz de manejar todos estos tonos para llegar a cuantas más audiencias posibles, porque todo te va a sumar, todo te va a sumar. Poner un aria de Verdi te va a sumar, poner el último tema de Bad Bunny te va a sumar. Y yo creo que es fundamental, además de la creatividad, bueno, cierta cultura, es que no sé si decirle cultura o cultureta del mundo digital, ni siquiera hace falta irnos a las esferas de cultura, no sé, que a lo mejor está Mario Vargas Llosa escuchando y dice de qué va a estar flipada. Pero bueno, pues tener los ojos abiertos y ver el mundo con esta curiosidad y tener que te guste aprender de todo, esto es fundamental. O sea, yo, antes de hacer una foto así, una de las últimas cuentas que gestioné en una agencia nefasta, que me hizo dudar, bueno, luego hablamos. Yo escribía copies de retroexcavadoras, Jorge, de
Wow.
retroexcavadoras, eso es duro. O sea, tener que aprender de algo que no te importa, pero una mierda, y tener que empaparte de ese discurso y aprender los códigos para hablarle a una persona que sí que está interesada en alquilar una retroexcavadora. Esa permeabilidad al cambio y esa esa curiosidad, sí, es esta cosa de querer beber de todas las fuentes un poquito, aunque no te importe una mierda, ¿no? Creo que esa sería la skill más importante para cualquier persona que yo quisiese contratar para echarme un cable.
100% de acuerdo. Creo que la clave ahí es lo de la curiosidad, porque creo que es la curiosidad es lo que te va dando esa cultura que tú decías, que al final no deja de ser la capacidad de tener un montón de referencias totalmente diferentes entre ellas,
Claro.
pero que tú al final seas capaz luego de relacionar para entender.
Claro.
Primero para tener diferentes registros, para entender que si mañana llevas una cuenta de literatura, puedas tener registros como para tirar del carro, pero que si mañana llevas una cuenta de memes y que donde pegue Bad Bunny, que también puedas tirar del carro, porque tanto si renuncias a un registro de esto no es para mí, esto es muy aburrido, como si renuncias al otro de esto no es para mí, esto es de chavales ahora que están empezando, que están locos y no lo
Claro.
entiendo, te estás perdiendo cosas en ambas. Y
Exactamente, exactamente.
luego la relación entre ambos mundos, como si fueran dos mundos que al final no están tan separados, creo yo, te pierdes muchas cosas por el camino, ¿no?
Sí. Y mientras hablabas, estaba recordando que una de las publicaciones que mejor ha funcionado en alguna foto así, fue una vez que versioné la casa de Bernarda Alba con una historia de influencers.
Qué
Y
guay.
ponía las voces y las. Sí, pero porque es algo que la gente no se espera, ¿no? Como que tú dices, influencers, frivolidad, purpurina, ¿no? Y de repente hay una cuenta que te mete una referencia de Bernarda Alba ahí y tal, y te lo hila y te crea otra historia con un significado, precisamente parodiando, ¿no? Esta frivolidad del mundo. Era porque. No me acuerdo ahora muy bien, pero era como que una influencer le había dado like al post del exnovio de otra tal, entonces yo saqué ahí a Pepe el Romano, Angustias, todo, o sea, quedó muy muy bien, históricamente es una de las publicaciones con las que mejor me lo he pasado y que mejor ha funcionado, y es algo que a priori no te suma, o sea, quiere decir, cuando estudias marketing, tú dirías, pues me voy a leer el libro rojo de la publicidad de Luis Bazar, ¿para qué me quiero leer La casa de Bernarda Alba? No lo
Ya.
voy a usar, pues a lo mejor no lo usas nunca, pero a lo mejor sí y lo peta, porque, o sea... La cultura suma, ya está. O sea, sin querer sonar pedante, pero de verdad, es que creo que en cualquier profesión te suma y especialmente en cualquiera relacionada con la comunicación.
Sin duda. Y además creo que el problema que tiene la cultura es como las acepciones que le hemos puesto de que la cultura es ir al Museo del Prado todos los domingos, como si
Claro.
no fuera otra cosa. Y hay referencias de verdad de todo tipo que luego cuando las enganchas sale magia.
Exacto.
Vale, quiero hablar de haz una foto así, que me cuentes el infierno de la agencia en la que estabas para llegar al cielo del productazo que tienes hoy, esa cuenta con cientos de miles de seguidores, que es la verdad es que es una maravilla. Lo dejamos en la nota del programa por si todavía no sigues a Lorena. Pero cuéntanos un poco, Lorena, cuál es la historia del antes y del después del proyecto y sobre eso ya tiramos.
A ver, la agencia desastrosa en realidad fue un poco antes de la cuenta, ¿vale? Yo, y breve inciso, desde muy jovencita, desde adolescente, tuve fascinación con Latinoamérica. Entonces, cuando acabé la carrera, me fui a Inglaterra a trabajar y a ahorrar para ganar dinero para recorrerme Latinoamérica, que era mi sueño principal. Y estuve viajando de sola, de Ushuaia a Cuba. La mejor etapa de mi vida. Y después estuve 3 años en Buenos Aires trabajando en publicidad, que era como otro de mis sueños, aprender de los mejores. Y yo siempre había querido estudiar publicidad, también motivada un poco por los grandes creativos argentinos, ¿no? Que todos conocemos. Y bueno, entonces vuelvo de Argentina y ahí fue en 2019 cuando caí en una agencia que, a ver, pues tratando de ser educada, no era lo mío, no era lo mío, eran unas cuentas de mierda, unos procesos de mierda, unos compañeros que tampoco eran los mejores, era todo bastante nefasto. Y bueno, aguanté 6 meses y después salí de ahí tan desmotivada, yo recuerdo que acabé a que se me cumpliese el contrato para poder cobrar paro, por eso aguanté 6 meses, para dedicarme a estudiar enfermería. O sea,
Wow.
imagínate cómo acabé de trastornada, que era mi vocación, siempre había sido la creatividad y yo ya tenía para ese entonces un recorrido, acabé de trastornada de esa agencia que dije, bueno, yo ahora ya se me acaba el contrato, creo que era junio, julio, empiezo a cobrar el paro y yo ahora estudio enfermería y yo no vuelvo a loguearme en Instagram en mi puta vida. Así lo viví. Pues, y bueno, pasaron unos meses, se me bajó un poquito el calentón y dije, bueno, vamos a trabajar en la parte de marca. Yo siempre había trabajado en agencia, dije, bueno, me voy a ir a marca, vamos a darle una segunda oportunidad a esto. Y empecé a trabajar encargándome de la comunicación de una multinacional hotelera de gran lujo. Y nada, y bueno, y ahí estaba yo con las notas de prensa y esas cosas así, más cuerpo, cuando llega la pandemia. Llega el confinamiento de marzo, me voy a un ERTE y yo estoy en mi casa, aburrida, un día, 2, 3 días. Y nada, y un día hice un meme y otro día hice un meme y pues uno de ellos explotó y de repente empecé a salir en un montón de medios. Nada, la cosa fue creciendo. O sea, siempre pienso que precisamente por dedicarme a esto, al storytelling, le tendría que dar a esto un envoltorio más. Como, no, es que yo en mi casa estaba harta de las injusticias y de la mala influencia sobre los adolescentes. No, mentira, no, nada, nada de esto. Estaba aburrida. Una tarde hice un meme y así, así pasó. Hazme una foto así, no tiene más.
Me interesa eso de que si uno creció, es decir, para llegar a la audiencia que tienes hoy, ¿crees que ha habido más un ritmo constante de goteo, de oye, publico algo, tiene una relevancia, eso llega gente nueva y de esa gente una parte me sigue y sigo con la bola? ¿O has tenido determinados hitos desde que empezaste que te han dado picos enormes, que han crecido muchísimo tu audiencia? Más allá de lo que pueda ir por goteo.
No, yo creo que ha sido un goteo, ha sido un goteo. Sí que fue un petardazo al principio porque, bueno, también hubo un factor de suerte innegable que fue que estábamos en confinamiento, los medios no tenían noticias con las que llenar, entonces de pronto mi cuenta salió destapeando, me hicieron una entrevista en Cosmopolitan, todo cosas muy juntas y entonces yo creo, no me lo quiero inventar, pero yo creo que cuando ya empezamos a poder salir, esto que podíamos salir una hora, a pasear y eso, yo creo que en esa época ya tenía 60, 70 mil seguidores.
Vale.
Ahí fue como ese petardazo. Pero después ha sido un goteo de, bueno, de publicar, tratar de publicar todos los días, de tratar de comentar todas las cosas que están de actualidad, etcétera. Pero no, no ha habido hitos. No, ningún influencer me ha publicado en sus stories, por lo que sea. Nunca ha salido en los stories de Dulceida ni me han visto 3 millones de personas. Así que no, ha sido un goteo fruto de eso, de la constancia, supongo.
Vale. Vale, entonces tú ahora tienes un producto que es un, iba a decir un perfil de Instagram, pero vamos a decir que es una marca, porque creo que si esto te lo llevaras a otro sitio, serías capaz de hacer algo parecido. ¿Cuál crees que es el valor del producto? ¿Por qué crees que ese producto interesa, gusta, entretiene a la gente? ¿Cómo lo venderías? Hazme una foto así.
Ostras, es que no sé cómo explicarlo sin sonar pedante o listilla, la verdad. No sé, yo puedo decirte que si yo siempre pienso que es la cuenta que a mí me gustaría seguir, que es algo que si yo lo viera desde fuera diría, joder, qué rabia que no se me haya ocurrido a mí. Trato de, bueno, de hacer un contenido, de no ir tan a nicho, ¿no? O sea, de al final acercar la realidad de influencer a la gente que no sabe quién es María Pombo. O sea, ese es el grueso de mi audiencia. Después sí, hay un porcentaje de gente que sabe hasta el último ligue de verano que tuvo Mary Turiel en 2006, hay gente así, pero el grueso de gente que me conté, que es el mensaje que más recibo. No sé quién es nadie de los que sacas, pero me meo de cómo me lo cuentas. Y entonces ni siquiera me importa no saber quiénes son y no tener el contexto. Entonces, no sé, si yo tuviera que decir algo, supongo que sería eso, ¿no? El acercar ese mundo, hacerlo accesible y hacerlo interesante y hacerlo gracioso incluso para gente que no tiene interés previo ni conocimiento previo de ese mundo. Pero bueno, que ha podido ser mil cosas, tampoco.
Pero sí que es verdad que a la hora de poder crecer a esos niveles, ayuda mucho el matiz de no te agobies por no saber quién es esta tía,
Claro.
pero que sepas que esta tía le han regalado un bolso que ha movido en Instagram y que ahora lo tiene en Vinted para sacarse un dinerillo. Que eso
Claro,
salió ayer o antes de ayer, algo de eso. Me pareció
exacto.
ver y ya está, ¿no? Y al final es gracioso, te lo pasas bien. El vídeo que sacaste también ahora de con los de Pantomima jugando con el tío este y el amigo que
Ay,
le venden y
sí.
tal, exactamente igual, no necesitas saber quién es ni qué ha hecho, pero más o menos relaciona rápido lo que está pasando, ¿no?
Sí.
Vale,
Sí, yo creo
tienes
que
un
sí.
producto que tiene una audiencia, que es una audiencia que cumple los dos requisitos importantes, que es cantidad y calidad. ¿En qué momento, cómo ha sido el proceso de empezar a monetizar el producto y si ese producto hoy es rentable?
Ostras, qué buena pregunta, qué buenas ambas, porque yo creo que es relativo. El proceso de monetizar. A ver, yo a día de hoy vivo y agradecidísima de las marcas que cuando yo estaba en ese ERTE y empezaron a ver lo que yo hacía en alguna foto así, llegaron y me dijeron, queremos que lo que haces aquí lo hagas con nuestra marca, ponnos un precio y te lo pagamos. Entonces yo renuncié al ERTE antes de que acabara el confinamiento, yo ya me di de alta como autónoma y empecé a facturar a través de esto. Entonces sí que es verdad y sería hipócrita negar que yo ahora puedo permitirme pasar unos fees que antes como Lorena Macías no podía pasar, porque ahora eres una foto así y tienes como esa solvencia o bueno, ese éxito que te avala, éxito entre muchas comillas. Creo que la audiencia lo está entendiendo, ¿no? Tú ahora puedes decir, vale, pues sí, tú quieres que yo haga esto igual de bien que lo he hecho aquí, me pagas tanto. En ese sentido, muy, muy, muy afortunada, muy agradecida, pero rentable tampoco sé si es 100% rentable, hazme una foto así como canal. Porque, a ver, por un lado está lo que yo, mi trabajo al que yo me dedico y gracias al que hazme una foto así me ha servido de portfolio, ¿vale? Que es a lo que dedico pues 8 o 9 horas al día como todo el mundo. Y luego están las horas que yo dedico a hacerme una foto así que no necesariamente tienen una rentabilidad directa. O sea, si tú miras mi perfil, ¿qué hay? No sé, 3% de publicidad. O sea, yo hago una campaña o dos campañas como mucho al mes, no hago más. Sin embargo, yo tengo que pensar y editar y crear un contenido diario de lunes a domingo. Bueno, ahora llevo una semana que no porque me la he tomado la Semana Santa un poco de descanso. Pero generalmente es un contenido de lunes a domingo por el que tú no estás viendo un retorno directo. Y esto me pasa a mí cuando llego a un grupo de amigos o lo que sea que no son de este mundo y me dicen, ¿pero a ti Instagram te paga? No, Instagram no te paga. Da igual que tengas 1 millón de seguidores que 100 mil millones de seguidores. Instagram no te paga. Si tú quieres cobrar por... o quieres vivir de tus seguidores, tienes que buscar vías de financiación que pueden ser hacer campañas, monetizar a través de un Patreon, crear merchandising, o sea, mil cosas que tú que tienes que hacer al margen del contenido. Es lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Entonces, reitero, muy afortunada de que hazme una foto así me haya tenido esas oportunidades, muy afortunada de que hazme una foto así me dé también dinero en forma de campañas o en forma de charlas. O sea, a mí hace 3 años no me llamaba nadie para dar una charla, nadie sabía quién era naturalmente, y a día de hoy sí, llega alguien y te dice, oye, estoy organizando un congreso de creatividad, no sé dónde, te vienes, te pago el viaje y te pago lo que me pidas. Por ese lado sí que me viene una rentabilidad, pero que para empezar, fluctúa muchísimo de mes a mes y que no siempre está ni mucho menos compensada con el número de horas que le dedico a hacer una foto así. O sea, si yo no me divirtiese haciéndolo, no lo haría, porque el alquiler a mí no me lo paga hacer una foto así. Eso me quiero decir.
De todas maneras, y esto lo engancho con algo que hablábamos antes de, oye, a veces las cosas que hacemos no hace falta que tengan como el retorno exacto y medible solo en euros, porque un proyecto como el tuyo, digamos que tendría dos monedas. La moneda que es la que te va a coger el Mercadona cuando vas a comprar, que es la de los euros, de oye, dame una foto así, factura X euros. Pero tía, luego hay otra que creo que es muy buena en el proyecto, que son las puertas abiertas. ¿Cuántas puertas y qué puertas te ha abierto hazme una foto así que sin hazme una foto así no tendrías o sería mucho más difícil que te abrieran? Hablábamos antes de empezar a grabar de los sitios donde estás dando clases, etcétera. Claro, sin esta cuenta y lo que ha implicado y evidentemente todo el curro que tú le has metido antes, durante y después de esa cuenta para capitalizar un poco esa suerte, entre comillas, que te ha dado, sin eso no lo tendrías tampoco.
Claro, 100%, por eso he empezado diciendo que estoy agradecidísima porque todo lo que tengo hoy en día, o sea, si no hubiera existido alguna foto así, yo seguiría trabajando en mi antiguo trabajo o tendría otro nuevo o lo que fuese. Pero estar jugando en una liga, pues a lo mejor un poquito más, no sé, más... No quiero decir en primera porque no es primera, pero bueno, estar jugando en una liga más visible, ¿no? o ir a cualquiera de estos eventos y que a la gente le suene tu nombre, a mí es una cosa que me flipa. Cuando mando un email en plan, hola, soy Lorena Macías, que tal, te escribo porque pongo el ejemplo, ¿vale? Estoy coordinando un máster en, supongo que no tendrán problema en que lo diga, la Madrid Content School, que como sabemos es una institución del mundo de la creatividad y trabajan los mejores en esta escuela. Yo estoy coordinando de un máster y a veces me pasa que yo, hola, me llamo Lorena, te escribo de la Madrid Content School y me contestan y me dicen, tía Lorena, soy súper fan, qué risa lo de ayer, ¿no? Lo que sea. Y a mí, yo sigo flipando de que eso me pase. Entonces, 100% suscribo, aparte me ha encantado cómo lo has representado, ¿no? Está como la moneda con la que pagas en Mercadona, con la que comes y con la que te vas de viaje, y la moneda que adquiere forma de prestigio o de reconocimiento, que claro que es intangible y con la que no puedes comprar, pero con la que se te abren puertas, que de otra manera soy absolutamente consciente de que nunca se me hubieran abierto. Así que reitero y recalco, gracias, gracias Yoli, gracias María Pombo, gracias a todas por habérmelo puesto tan en bandeja y que yo a día de hoy pueda trabajar como estoy trabajando.
¿Y qué hay del futuro de esto, Lorena? ¿Tienes algún tipo de escenario o visión de el proyecto dentro de 2 años? Pues, por ejemplo, relacionándolo con cosas que comentabas antes de cuidado este Instagram, ¿hasta dónde va a llegar? ¿En algún momento esto va a desaparecer? Pues tú ahora mismo el grueso de la audiencia la tienes ahí con muchísima diferencia. ¿Qué planes tienes que puedas contar para el proyecto?
Pues ni que pueda contar ni que no, no tengo ningún plan.
Vale.
O sea, a mí el día a día me come este crecimiento descontrolado de trabajo que hablábamos antes de grabar, me come. Entonces no soy capaz de poner todo sobre una mesa y decir dónde estoy, dónde quiero estar de aquí a 2 años. Sí que creo que la transición lógica va a ser mutar en agencia y que bueno, yo supervise o dirija una agencia donde las cosas tengan mi sello, donde el tono tenga mi sello, mi manera de trabajar. Creo que esa será la evolución lógica. Porque no me veo haciendo otra cosa, porque no quiero hacer otra cosa, es lo que he querido hacer siempre, vivir de esto. No sé qué pasará. Yo también te digo, miro a putos modernos que son brillantes y son el espejo en el que me miro y me da mucha envidia lo que están haciendo. O sea, hace poco lanzaron su proyecto, bueno, avanzaron su proyecto en Filmin, van a hacer una serie. Y ellos son brillantes y no son una agencia, son una marca, están ahí como hay gente que piensa que es una agencia, que es un estudio creativo, hay gente que piensa que son gente que hace frases graciosas, pero bueno, sí, no sé qué contestarte, la verdad, volviendo al tema. Yo creo que lo lógico va a ser mutar en agencia, pero no lo sé. No lo sé.
Venga, influencers. Vamos a hablar de influencers más desde el punto de vista del marketing. Que nadie espere que Aya Lorena nos vaya a decir con quién se va a
¿Quién es el
compartir
yerno favorito
crucero.
de Papín?
No, me
Todos sabemos
interesa
quién es
influencer como un canal de
el
marketing que está muy ligado a redes sociales, pero que incluso podría ser fuera de redes sociales, etcétera. Visión general del mundillo en 2023, igual que te preguntaba antes de las redes sociales en general. Los influencers son un canal de marketing que deberíamos tener en cuenta como marca, por lo menos para explorarlo. ¿Cómo ves el mundo respecto al mismo mundo hace 5 años? ¿Los influencers ya de verdad entienden que los que no son top, 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 entienden que esto es una inversión y que tienen que estar medianamente preparados para luego compartir unos resultados? Porque yo recuerdo hace años de compartir experiencias, o sea, de tener experiencias en plan de hacer una acción con influencer y que su informe sea: oye, que ha ido genial, chicos, un saludo. ¿Sabes? ¿Cómo lo ves
Sí,
tú?
o como mucho un pantallazo de los stories, sin
Sí.
saber calcularte una tasa de retención, sin saber calcular o sin saber leer esas métricas.
Ya.
¿Cómo lo veo? Bueno, yo creo que todavía el escenario es bastante jungla. O sea,
Vale.
creo que se está profesionalizando. Y aparte me parece lógico y me parece que es la evolución natural, ¿no? De un sector que hace unos años era incipiente, que ahora ya está entrando en la madurez y que por lo tanto se estaba profesionalizando y prueba de ello son creadores como los que hemos mencionado antes, que son muy profesionales, muy cuidadosos con las marcas con las que trabajan, conocen perfectamente los límites que no hay que cruzar, etcétera. Pero luego siempre va a haber lo que yo digo, el rebuch, que en valenciano la morralla, que te sale de un reality con 1,5 millón de seguidores y que tiene una ventana muy corta de tiempo, o sea, una ventana de oportunidad muy corta, muy pequeña, para facturar lo máximo posible, y ahí es donde viene la jungla de me encanta esta crema porque me hace crecer el culo y las tetas, la jungla de me estáis preguntando mucho por mi pasta de dientes, la jungla de las operaciones estéticas a cambio de stories, todas estas cosas. Pero bueno, definitivamente sí, los influencers son una pata más en cualquier estrategia de marketing, ventas, comunicación, como quieras llamarlo. Y bueno, la tendencia yo creo que es esa, la profesionalización, pero creo que queda mucho camino todavía.
Vale, quiero hacer contigo como un proceso entero de lo que puede ser tratar con perfiles de este tipo. Vamos a imaginarnos que nosotros tenemos una empresa, me va a dar igual un poco de qué sea. ¿Qué preguntas crees que nos tendríamos que hacer para tomar una decisión respecto a si nos metemos o no en los influencers? Por ejemplo, antes comentabas que los perfiles buenos, cuidados, profesionales no se meten con todas las marcas. Lo primero que habría que preguntarse es, oye, si nosotros tenemos una marca que vaya a aceptar un perfil de estos, porque esos perfiles que decías tú antes de ventanas de oportunidad muy pequeña no tienen ningún problema en recomendar una web de apuestas o productos que no funcionan, que de otra manera sería imposible que alguien con dos dedos de frente y un mínimo de respeto por sí mismo y por los demás anunciara. Entonces, eso puede ser como algo que preguntarse de, oye, ¿nuestra empresa es una empresa medianamente recomendable por alguien medianamente decente? Sí, ¿no? ¿Qué otras cosas más crees que debe preguntarse una empresa antes de decidir si nos metemos o no nos metemos a trabajar con alguien que luego vemos quién sería?
A mí me parece que más allá de las métricas objetivas que todos podemos extraer de la típica plataforma que te dice si la persona ha comprado seguidores, si la persona está metida en un grupo de engagement o lo que sea, me parece que algo que está al alcance de cualquiera es preguntar a su entorno.
Vale.
Porque a veces me ha pasado que me han escrito seguidoras y me han dicho, he entrado a trabajar en tal marca, tenían ya casi cerrada la colaboración con esta chapuza de influencer y yo les he dicho, tíos, no, o sea, no, y les he enseñado cosas de tu cuenta y la colaboración no ha llegado a término por lo que han visto. O sea, yo creo que eso está al alcance de cualquiera, ¿no? Tienes una marca, seguramente tengas amigos, hijos, primos, lo que sea, decir, oye, ¿seguís a tal? ¿Qué os parece? Porque como digo, más allá de las métricas objetivas y numéricas, una persona puede tener unos números brillantes, pero hace un año haber hecho declaraciones, no sé, nazis.
Ya.
Y de eso no queda huella en un Hype Auditor, en una plataforma de estas, ¿no? Si no te tomas el tiempo de googlear. Entonces, a mí, como primera medida y al alcance de todo el mundo y gratis, me parece sondear a tu entorno. Es algo tan fundamental como eso, porque ellos te pueden decir, yo lo conozco, yo no, pues yo qué sé, cualquier cosa. Hace 3 días subió una story, no sé cómo. Eso me parece fundamental. Y después lo que hablabas de que si las marcas se tienen que plantear si están a la altura de esos creadores, a ver, yo creo que mientras no promociones webs de apuestas, como hemos dicho, o de prostitución, como hizo Kiko Jiménez, que aquello fue mitiguísimo también, era un TripAdvisor de Scorch, y el tío con toda su jeta. Eso me parece que cualquier marca que esté dentro de los límites de la ética y la legalidad puede aspirar a cualquier tipo de creador.
Pero también hay otra parte que es un poco, pues a lo mejor tu empresa de retroexcavadoras, igual los influencers a lo mejor no son como el canal preferente donde pueda tener más
No,
sentido, ¿no? Incluso
claro.
una
Bueno,
empresa
habría que ver,
B2B a lo mejor es más complicado encontrar perfiles. Yo creo que sí que los hay, pero una empresa B2B a lo mejor es un poco más complicado que un retail cliente final a nivel nacional, ¿no?
sí, o sea, eso hay que tenerlo en cuenta, pero estábamos hablando ahora de nicho, o sea, o lo estaba yo pensando, ya no lo sé. Es que creo que tengo fiebre, Lo que te he dicho antes de que estoy medio mala, creo que tengo fiebre. No, se me ha venido a la cabeza este señor, Ginés Correhuela, el de los bocadillos. O sea, al final hay nicho para todo. Hay audiencias
Ya, es verdad.
casi 100% rurales. No digo que sea el caso de este señor, que yo creo que su audiencia será súper heterogénea, de, bueno, ha hecho un vídeo gracioso y de repente tiene 1.000.000 de seguidores, pero estoy segura de que hay influencers con un nicho muy rural, influencers con un nicho B2B. Joder, se me venía a la cabeza de Desafranque Jaén. O sea, Desafranque Jaén es lo menos marketing y lo menos cookie y lo menos digital del mundo. Y mira dónde han llegado. O sea, sí que creo que hay que tener en cuenta que si eres, bueno, pues eso, si te diriges a mujeres urbanitas de mediana edad y tal, pues no te conviene pagarle eBay. A eBay, claramente, a eBay, digo, ¿ves? Yo creo que tengo gente. A eBay no te conviene, pero bueno, eso ya son cosas también de lógica, ¿no?
Vale, imaginémonos que tenemos ya perfiles seleccionados, que hemos elegido bien. Toca decidir qué vamos a hacer con ellos. Tú comentabas antes que tú desde tu rol de creadora prefieres que te digan, oye, más o menos esta es la indicación, yo te cojo a ti por lo que has hecho y por cómo trabajas, no tengo que decirte nada. En tu experiencia, ¿crees que lo ideal es dejar rienda suelta? Si el perfil está bien elegido, vamos a dar por hecho que está bien elegido, es un perfil profesional con experiencia, que sabes lo que te va a dar y que da lo que promete. ¿Lo ideal es dejarles al vuelo, que ellos decidan qué, cómo, cuándo? ¿O de alguna manera hay que acotar un poco de, oye, estos son un poco mínimo objetivos, lo que queremos conseguir, los registros de la marca, etcétera? ¿Cuál es la relación ideal entre marca que paga y creador que va a realizar la acción?
Yo creo que eso parte de la libertad. O sea, hay un briefing muy básico de este es el producto, este es el objetivo y esta es la audiencia, pero ya después de ahí tú haz lo que te dé la gana. Porque nadie conoce a tu audiencia mejor que tú, porque tu audiencia te ha elegido precisamente porque tú tienes determinado tono que impregnas en todas tus publicaciones y nadie mejor que tú lo va a saber impregnar también en esta acción comercial. Así que 100% para mí tiene que pasar por la libertad. En perfiles, como digo, en perfiles de creadores, bien, claro, no, a un niño de estos de las tentaciones no le puedes decir que haga lo que quiera porque, imagínate.
Claro, suficiente si sabe contar.
Claro.
Vale, y el último paso sería el medir esto. ¿Alguna recomendación? ¿Cómo sueles tú medir el impacto de una acción? ¿Qué le tenemos que pedir al creador? ¿Qué podemos medir nosotros de cara a antes de cerrar la acción y validar, valorar si ha funcionado o no ha funcionado? ¿Cómo podemos medir esto que a veces puede ser un poco complicado, ¿no?
Sí, 100%, porque a lo mejor la persona, la audiencia, no sé, le impacta el anuncio en el metro y luego por la noche en su casa se acuerda y entra a través de Google, como decíamos, ¿no? Y luego convierte al día siguiente cuando ya le ha consultado a su pareja si lo compra o si no, o si se van de viaje o si no. Es difícil de medir. Generalmente yo cuando hago algo así, hago un informe donde, bueno, pongo las impresiones, el alcance, los clics, la tasa de retención. Hago también un resumen de los pantallazos que recibo o sea, de las respuestas que recibo de la propia gente que está viendo el anuncio. Pero tampoco sé si es responsabilidad 100% del creador medir esto. O sea, sí que creo que deben tener el conocimiento, saber distinguir lo que es alcance e impresiones, por ejemplo, pero creo que ya hay lecturas y decisiones que le corresponden a la marca. Que el creador al final su responsabilidad es tener esa comunidad, generar credibilidad en esa comunidad y pensar una idea que vende el producto de una manera orgánica, original, bla, lo que sea. Pero tampoco sé hasta qué punto se le puede exigir al influencer. O sea, yo no me imagino a. No sé, Constantino Romero cuando anunciaba Lo Mónaco, no me imagino a los de Lo Mónaco llamando y diciendo, oye, ¿tú qué crees? ¿Cómo crees que ha ido esto? ¿No? O sea, para eso hay gente en las agencias.
Vale, dos últimas preguntas antes de cerrar. Una, hace poco tiempo le preguntamos a un montón de profesionales que trabajan en marcas de redes sociales qué se viene en redes sociales, qué es lo siguiente, etcétera.
Sí, hoy
Quería
el informe es
hacerte la
completísimo.
pregunta.
Perdón, perdón, que estaba diciendo que el informe es muy completo, que a mí me gustó muchísimo y aparte hay
Sí.
mucha gente que conozco y que admiro y que trabaja muy bien en ese informe, así que cuñita publicitaria, que la gente se lo descargue porque además es gratis, o sea,
Sí, está muy guay, lo dejamos en las notas del programa por si os lo queréis descargar. ¿Qué piensas tú, Lorena? ¿Cuáles son las tendencias? Si me querías decir la IA, no me la digas, por favor, que estoy muy cansado de que me digan la IA. Si crees que es la primera, dime cuál sería la segunda. Que algo que cualquier profesional de redes sociales que trabaja con marcas o para marcas debería tener muy en cuenta en los próximos 12, 18 meses.
No, para mí no, para mí no es la IA. Y además suscribo lo que decía varias personas del informe. La tendencia es el contenido más natural.
Vale.
Compromiso y naturalidad tanto en la forma como en el fondo. O sea, ya no me vale la marca que el 8M se viste de morado y al día siguiente nunca más se supo. No me vale la marca, como denuncié yo una vez en mi cuenta, que eran influencers bebiendo una botellita de agua rosa de una marca de agua por el Día del Internacional contra el Cáncer de Mama, y por cada like en el post daremos un minuto de terapia a las mujeres. ¿Y qué pasa? Que cuando yo saqué esto en mi cuenta, claro, la gente empezó a ir a comentar en masa que eso era un despropósito y limitaron los comentarios de la publicación. Y bueno, nada, fue bastante contraproducente. Pero que en definitiva, que la gente ya no se traga esto de nos subimos a este carro del LGTBI, de lo que sea, y al día siguiente nunca más se supo. Entonces, naturalidad, tanto en la forma como en el fondo, compromiso y ser reactivos y estar con los ojos abiertos y no estar tan no adherirnos tanto a una estrategia previamente trazada, porque luego la tendencia a la actualidad es otra. No, en general suscribo lo que decía el informe, no tengo nada que decir, y si me tengo que dar con algo es con eso, con la naturalidad, con el auge de BeReal y de TikTok, y con dejar de lado ya toda esa aspiracionalidad absurda sobre la que se ha construido Instagram.
Bueno, eso daba para otro podcast, pero no vamos a empezar. Última pregunta, tus marcas de referencia. ¿Qué marcas en social media has hablado ya de putos modernos? ¿Cuáles son tus top 3 que no sean jumpers putos modernos que a ti te gusta seguir para dejarle a la gente referencia de oye, voy a ir a mirar las redes sociales de esta marca que lo hace muy bien?
Jumpers, Mixta, Kaiku, Yao Yao, hay otras marcas. Seguro cuando corte se me van a ocurrir un montón. Sí, no sé, pues cualquier marca que ay, ¿cómo se llama? Jameson, no sé, hay muchas marcas haciéndolo muy guay.
Vale.
Pero bueno, sí, principalmente a mí me gustan estas.
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias, Lorena, por pasarte por aquí por Paradises, ha sido un placer y te seguimos, por supuesto, hasta que todos los influencers que haya en este país sean personas de bien, que no sé cuándo pasará eso, pero mientras tanto, te seguimos.
Qué guay, oye, pues muchísimas gracias a ti por invitarme, Jorge. Muchísimas gracias a quien haya llegado hasta aquí, a pesar de mi horrible voz nasal y de fiebre. Yo creo que tengo un poco de fiebre. Luego lo revisaré. Si he dicho alguna cosa así sin mucho sentido, disculpadme, por favor, ha sido la fiebre. Y nada, que muchísimas gracias por invitarme y por darle este enfoque más profesional a la entrevista. Te lo agradezco un montón.
Un placer. Muchísimas gracias a ti, querido oyente, también. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, animarte a que, si no lo has hecho ya, te suscribas a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.